13 a 17. Cecilia Lía, 93.7 Nacional Rock.
No se me ocurría otra manera de presentar a la persona que vamos a presentar ahora, al artista que vamos a presentar ahora, diseñador de moda, uno de los mejores, de hecho, que tenemos en nuestro país, porque él va a ser responsable el próximo 15 y 16 de febrero de regalarnos una joyita para todo aquel y toda aquella que le interese particularmente el universo de la moda. Santiago Artemis, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Feliz tarde para ti.
Hello. ¿Cómo andan todos? Ceci, ¿cómo estás?
Un placer saludarte. Admiro tu trabajo y quería que te cante Rita Haywood para decir hola, ¿qué tal?
No, me encantó Gilda, por favor.
Gilda, qué película, por favor.
Qué peliculón, 1946. Fanático. Y la verdad que no es muy normal que alguien te reciba con algo del Old Hollywood, te
claro,
juro.
Claro, el Old Hollywood, del cual si alguien te conoce y conoce tu trabajo, sabe muy bien que te encanta, te nutrís. Y dije tu trabajo, pero también tu persona, vos también llevas eso a la modernidad, me encanta.
Bueno, una de las cosas que estoy ahora con ya 15 años de carrera, que me estoy dando cuenta y me hago cargo y digo, loco, me hago cargo de esta noción de no solamente instruirme, aprender, no solamente académicamente, sino ir con constantes búsquedas de conocimiento, pero también plasmar esas ideas y llevarlas no solamente a mis diseños como diseñador de moda, sino también en mí mismo.
Claro. En el día a día, llevarlas, claro. Hacerlas vivir en el día a día.
Yo me acuerdo cuando era el año 2009, que fue cuando llegué a Buenos Aires. Había recién arrancado Lady Gaga, que era lo más extravagante que había. Uh-huh. Y recuerdo que nadie podía como creer que había un pibe que tenía unos hombros. Pero no era por Gaga per se, era porque me inspiraba en el cine de los 40 de Hollywood. John Crawford, Betty Davis, claro. Lana Turner, Judy Garland, Jean Harlow, Marilyn Monroe.
Y esos clásicos llevados como un cuerpo, tenés 30 y pocos, digamos, en ese momento también como tipo muy poquitos.
Tenía 17.
17. Eso llevado, digamos, a esa extrema juventud, es una bomba, ¿entendés? Porque es como, para mí es alguien que lo entendió todo muy rápido y muy bien.
Algo que me causaba gracia era que me decían, no solamente que te vestís como una mujer, te vestís como una mujer, pero de época, como una señora. Yo, tipo, gracias, that's a great compliment.
Exacto.
Un cumplido hermoso.
Total.
Porque la ropa no tiene género, yo soy un hombre, pero la idea de poder jugar y coquetear con diferentes épocas, y no solamente la ropa, sino la actitud de las actrices, uh-huh. Y por qué esta película, y qué mensaje me deja, cuál es la psicología del personaje, qué me está transmitiendo esta indumentaria de tal película.
Total. Y en ese sentido, siempre fuiste una inspiración para muchos. O sea, yo me sentí muy inspirada por vos, pero solamente de ver tus fotos subir y bajar. Y esto de transitar el día a día de una manera elegante, ¿viste? O sea elegante o más extravagante, porque todo es muy aburrido. Yo no sé si vos andás mucho por la ciudad, pero quienes vayan mucho por la ciudad habrán notado que es todo jean y remera.
Bueno, a ver, De mi boca decir que se visten todos aburridos es como
es un poquito
montón. Padre, amigo.
Okay.
Pero sí es cierto que en mi caso, por ejemplo, siempre me destaqué mucho por la forma de vestir, pero quiero creer, no lo sé con certeza, quiero creer que mi imagen le gustó a la gente y fue aprobado, porque tranquilamente podría haber sido no aprobado por la audiencia, por el público, porque siempre propuse algo que era diferente. No es solamente ponerse bucaneras o vestirse de mujer. Y aguante vestirse de mujer.
Obvio.
Me refiero a tener un punto de vista. Y eso, yo creo que la gente se dio cuenta al instante de, no sé qué carajo pasa con este pibe, pero este pibe no sé por qué, pero me llama a este pibe.
Sí, makes sense. O sea, no entiendo todo lo que tenés puesto.
Y pero todo le makes sense.
Totalmente. O sea, eso quédate tranquilo porque lo entendimos muchísimo.
No, y aparte ahora lo puedo decir con confianza porque claro. En mis 20s no entendía bien porque la gente me decía, ay, cámate, Y hoy por hoy puedo decir con orgullo, decir, oh, they love me because of this, because of that. Y es una hermosa evolución de la psicología de uno, ¿no? Entender el por qué. Pero cuando sos chico, yo cuando era chico, en mis 20, no entendía por qué decía, me abrazaban, esto, que lo otro. Yo chocho, pero era como, ¿qué hice de divertido? Porque para mí la ropa, dibujar, diseñar, vestir, yo tengo mi casa son 500 metros cuadrados y solamente creo que 100 son para respirar. Claro. Después los 400 son vestuarios, es cuartos y cuartos y cuartos de ropa. Y todas por colorimetría, por traje. Ese es el rack de las dos piezas. Ay, el rack de vestidos de noche. El rack de suéter. Todos los suéteres bien, porque tengo este OCD, Obsessive Compulsive Disorder, de todo tiene que estar como meticuloso, me agarro un ataque.
Sí, te entiendo perfecto. Estás describiendo mi paraíso. Así que debes.
No, y aparte, perdón, cuando tenés tantas cosas, tanta indumentaria, uh-huh. Y no de hoarder, de una persona que acumula por acumular, de que yo tengo esa creencia de que te podés comprar un conjunto de Nina Ricci original de 1967 en París, en Champs-Élysées, perfecto. Pero lo podés usar luego de 10 años. La ropa no tiene que ser usada ni bien la compro. Total. La puedo usar dentro de 10 años. Yo tengo ropa que todavía tiene etiqueta del 2004. ¿Sí? 2014, perdón. Y la idea de poder saber decir, ok, a partir de este... Ok, vi este suéter. Va con el pantalón amarillo que ya... Ok, claro. Y si tenés orden, te juro que todo es como un pim, pum, pam.
Te entiendo, o sea, como agarrar una pieza y que sea como la que... O sea, estos guantes de leopardo van a ser como el comienzo.
Exacto, ahí está. Cuando vos, por ejemplo, me decís, guantes de leopardo, yo estoy caminando en pijama a la mañana y digo, bueno, porque eso es lo que la gente, me gusta explicar eso, me dicen, ah, te pusiste lo que encontraste. Le digo, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque al ver un camino y veo unos guantes de leopardo, digo, guantes de leopardo, perfecto. ¿Y qué va mejor que el leopardo, marrón o negro? Listo. Claro. Vestido negro, hace calor, vamos a ser más liviano, en vez de que sea un algodón fuerte, tomo de poplin, guantes de... Obviamente para una salida de noche, ¿no? Una cena, un soiré. Guantes de leopardo, vestido negro, bucaneras de croco, boinas tipo año, tipo dinastía, en diagonal, aros plateados o dorados. El cinto, la hebilla, en dorado, no, vas a hacer oro dorado. Tiene que haber dado la villa. Sí. Todo tiene que estar pensado. Sí. La moda no es sin querer, es todo a propósito.
Totalmente. Bueno, cuando sos creativo también, ¿no? Me dijiste boinas y las boinas te gustaron siempre particularmente.
Sí, ¿no? Las boinas, una vez mi jefa de cátedra, Vero Fiorini, en la UBA, que le mando un beso, ella me dijo un día, ¿cómo al pasar, no? Porque yo ya era así desde que arranqué la facu. Ustedes tendrían que haberme visto en la FADU entrando, era Lady, no sé quién era. Era de Alexis Carter de Dinastía.
Ay, te amo.
Y me acuerdo que yo llegaba con mis pieles en marzo, porque claro, yo soy Ushuaia.
Claro.
En marzo ya hace frío.
Claro.
Acá no. Pero yo llegaba con mi son y era Betty Davis. Y caminaba con los guantes de cuero. Y me acuerdo que ella me dijo, ¿te das cuenta que tenés como un tema en la cabeza, como que te pones siempre algo? Yo siempre estoy con un sombrero de marinero, un sombrero de militar por Yuya, ya sea una boina, y aparte el peso de la boina, que es una boina más o menos en el sentido de angora, o es una boina de un buen fieltro rígido que te lo puedes torcer al homilico, que le puedes poner un moño con un clip. O sea, es tan infinita las posibilidades que las... Están infinitas las posibilidades cuando te animás a estar con la moda, a ser amigo de la moda.
Total, es un juego hermosísimo para jugar. Y hablando de sombreros, digamos, en otro momento de la historia, no muy lejos, bueno, nada, era habitué de toda la sociedad. O sea, vos ves fotos de 1950, bueno, todos tenían sombreros. Uh-huh. Es un accesorio que se perdió. Por lo menos acá, total, y es muy glamuroso posta.
Se perdió, sin ir más lejos, si ustedes... ¿Han visto algún tipo de abuela o señora que tiene 80, 90 años con un bastón por Recoleta, por Buenos Aires? Te darás cuenta que salen a la calle a hacer una pavada del banco, pero están con el Chanel No. 5, están con los aros, están con el blazer,
claro.
Divino sastre, con los pitucones. Y vos decís, ¿por qué está tan tuneada? Y porque viene la cultura de que la gente se arreglaba.
Para salir a la calle.
Y no está mal ir desarreglado, ¿eh? Tampoco hay que hacer... clasista y discriminar al que no se tunea. No te tunees, pero hay algo muy encantador en tunearse.
Sí.
Incluso para ir al chino o comprar mortadera.
Totalmente. Muy excitante, de hecho. Algo muy excitante va a suceder el 15 y el 16 de febrero, porque Santiago Artemis, obvio, yo quiero que me cuentes de eso, va a dar una masterclass, y en esa masterclass hará un recorrido por muchísimas películas que hicieron historia en nombre del arte del vestir. Y es algo que vos lo sabés muy bien. 15 y 16 de febrero. Me encanta, felicitaciones por la iniciativa.
Muchas
¿Ya habías
gracias.
Dado masterclasses antes? Porque, claro que sí, Artemis.
Bueno, yo de muy chico estudié en diferentes países, más que nada Buenos Aires, República Checa y Londres, Inglaterra, de UK, y siempre me apasionó mucho la historia, no solamente de moda, sino también la general, la Segunda Guerra Mundial. Yo te juro, ustedes no, capaz que no lo pueden creer, pero yo a la noche estoy con un libro de 2.000 páginas de Año del Perico en inglés, la historia de la guerra mundial número uno, por qué Serbia atacó a Franz Ferdinand. O sea, soy una persona muy histórica.
Franz Ferdinand,
creo que tengo 95 años. Pero el tema es que, claro, todo este conocimiento me pareció un día una excelente idea en la pandemia. Ese año que fue muy controversial porque justamente trabajaba con mis clientas vía FaceTime. Uh-huh. Iba a corte y confección en Canal 13, pero la vida era muy nada. Sí. No podías hacer nada.
No.
Entonces un día dije, ¿por qué no doy clases y sé tanto? Es más, doy tanta data que mis amigos me dicen, Santi, por favor, menos, porque ya me torraste.
Claro, claro.
Me aburriste.
Sí, sí.
Y este curso lo vengo dando ya hace 5 años y es el curso de Fashion in Films, porque este curso lo que intenta no es hablar solamente de películas de moda, es primero contextualizar cada década desde que arrancó el cine, punto.
Claro.
¿Y cuándo arranca el cine? En 1910.
Sí.
Y hoy estamos en el 2025. Entonces, vamos a hablar del Hollywood System, de cómo la actriz se formaba y se entrenaba como si fuera un caballo de carrera para ser una actriz de cada compañía. RKO, MGM, Columbia Records, Paramount Pictures. Luego entendemos la apropiación de cada productor en cada actriz o en cada actor.
Claro.
Y también, por supuesto, las películas que marcaron tendencia a partir de los vestuaristas. Porque detrás de una película hay un vestuarista y hoy por hoy, si la película no es de época, la ropa es medio casual. Y también vamos a hablar de eso, cómo los departamentos los grandes departamentos de las grandes productoras, MGM, la número uno, cómo pasaron de ser semejantes bestialidades de vestuarios a los nuevos gustos de la gente. La gente después se hartó de ver tanta cosa de Marilyn Monroe. Quieren ver realidad.
Claro.
¿Y qué pasa? Nace Woody Allen, nace el jean, la remera. Uh-huh. El vestuarista deja de comprar. El vestuarista deja de hacer vestuarios con 10.000 modistas.
Y empieza a comprar
en tiendas de departamento.
Claro.
Entonces vemos toda esta transición. Más allá de las películas que les voy a hacer ver, es también entender qué pasa en el cine de Hollywood y el vestuario en Hollywood.
Claro. Wow, yo ya quiero hacerlo. Aparte estaba pensando que en algunos casos esos vestuaristas, y ya no te robo más tiempo, pero en algunos de esos casos, esos vestuaristas o esas vestuaristas después, no sé, estoy pensando en Carolina de Mónaco, que creo que tipo el vestido de casamiento cuando se casó con un príncipe.
Ay, Carolina de Mónaco, me acabas de traer un recuerdo. ¿Cómo la quiero?
¿Cómo la queremos?
No,
esa mujer.
Grace Kelly, Carolina, Stephanie. Todas. Nunca vamos a ver qué pasó en ese auto el día que se murió, pero bueno.
Jamás.
Amo.
¿Quién manejaba, Artemisa?
¿Quién manejaba? ¿Qué estaba pasando en Stephanie? La verdad que sí. Grace, por ejemplo. Tres mínimos años de carrera, incluyendo la película Rear... ¿cómo se llama esta película de Hitchcock? La de La Ventana Indiscreta.
La Ventana Indiscreta.
Los vestidos hechos por quién. Que esto lo vamos a tener en el curso. Porque a mí no me gusta... explicar un vestido y no decir quién fue.
Y no.
A mí me gusta explicar, ir como un taladro y mirar al fondo.
Claro.
Quiero hablar de Gilbert Adrian, que fue el número uno en la MGM, de Edith Head, que fue la que le hizo los vestidos a Grace Kelly.
Esa, claro.
Humbert de Givenchy, que vistió siempre a Audrey Hepburn.
Uh-huh.
A Travilla, que vestía a Marilyn Monroe. O sea, es entender el sistema, el Hollywood System.
Sí.
y la moda de la mano.
Totalmente. Y me fui a Almodóvar, ¿viste? Que Almodóvar también en sus películas...
Adoro.
Claro, ¿y cómo no lo vas a adorar? Obvio, total. Se tienen que conocer. ¿Nunca lo conociste?
Nunca lo conocí.
Tienes que conocer a Pedro Almodóvar. Él te tiene que conocer a vos.
La cantidad de veces que me dicen... Gordo, tu vida es como una película de Almodóvar.
Yo no sé si tu vida, pero sí me parece que machearían como muy bien, porque particularmente Almodóvar, viste
pero
que...
Pero sí conocí a Rosy de Palma, ¿eh? Ojo.
Bueno, estuviste muy cerca,
la
claro.
La conocí, la abracé, estaba en España, y estábamos ahí con ella, yo obnubilado ante nuestra querida
pero claro.
Rosy de Palma.
Pero claro. 15 y 16 de febrero será este recorrido por aquellas películas que hicieron historia en este arte del vestir, pero...
Sí, y una de hecho, perdón, sí. las películas que... Porque es así, este es el primer curso que yo hago dos fechas, ¿pero por qué? Porque necesito que las personas que vienen vean las pelis y empiecen como a sacar deducciones para poder después conversar respecto al vestuario. Y, muy importante, pongo películas, comparto películas que son... pero importantísimas, uh-huh. pero no tan vistas en el país, porque ¿quién habla de cine y moda acá? Nadie. Claro. Entonces quiero que el que aprenda en este curso, el que salga sabiendo, uh-huh. que sepa de lo bueno. No, basta de Coco Chanel. Claro. Hablemos de cosas más profundas, de Madame Bayonet, de Paul Poiré, de Charles Worth, de Dior.
Cuánta data que necesitamos tener. El 22 de febrero hay también otra masterclass, pero es de Fashion History. Ahí...
Esa es la más vendida.
Ah,
ese
ok.
Es el classic.
Ese es el classic.
Fashion History, claro. Que Fashion History, voy como una locomotora por 8 horas entre 1870 hasta el 2025, pasando por todos los cambios socioculturales, más las micro, macro tendencias y todas las cosas que condujeron a, ¿no? Cada década, ¿no? La pastilla de contención en los 60, la locura claro. de los hippies,
claro.
La adolescencia en los años 60, Londres, los Beatles, cómo cambió esta cosa rígida del 50 de la alta costura de Dior, uh-huh. a de repente la calle dicta la moda y no la moda la calle.
Total, de los diseñadores teniendo que copiar lo que venían en la calle, porque es lo
Exacto,
que está usando.
Exacto, porque hasta 1961 eran las casas de haute couture, uh-huh. Givenchy, Chanel, Nina Ricci, todos los diseñadores eran eventos exclusivos para gente de mucho dinero, claro. que se sentaban a ver a modelos pasar, elegías el número, ay, me encantó el 14, me encantó el 6, uh-huh. y fin. Y tenía figurinistas argentinos, mexicanos, de muchos países que iban y rápidamente dibujaban el vestido para poder pasarlo y traerlo a Argentina.
Claro.
Para los años 60, revolución. Ahora uh-huh. la moda está en la calle. La minifalda, la revolución de la mujer,
sí.
Los centímetros, esto de los centímetros de dedos para que la falda no toque la rodilla, las bolas. Ahora estamos en la minifalda y la revolución.
Total, hermoso. Bueno, nada, una fiesta y Artemis nos invita a ellas, así que no se lo pierdan. Santiago, un placer charlar contigo, felicitaciones por tu laburo, o sea,
muchas gracias.
Es hermoso y es inspirador.
Muchísimas gracias, gracias por el tiempo y sí, eso, mis veranos no son al pedo, son para educar, señores.
Exactamente, Summer School, ¿no?
Summer School with Santi. Cool,
totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, Temis. Que tengas una linda tarde, buen viernes. Váyanse.
Merci.
Adiós. Ah, qué placer hablar con él, es un genio. Santiago Artemis, entonces les paso en limpio, igual de todo, toda esta información la pueden encontrar en el Instagram del artista de Santiago Artemis, pero en limpio es 15 y 16 de febrero, la posibilidad de hacer este curso online o presencial, el 15 y 16 particularmente dedicado a la historia del arte del vestir en el cine, y el 22 de febrero sí ya es un Fashion History, donde va a ser un día y vamos a estudiar desde el 1870 hasta la actualidad. Cositas hermosas para hacer en verano en la ciudad. We'll be right back. Para entrar en una fiesta sin invitación, la vestimenta cuenta y también la educación, un temazo. Justo estábamos hablando con Artemis y nos pareció muy pertinente escuchar y recordar este hitote de Nerkids. ¿Se acuerdan de Nerkids? Yo me acuerdo muy bien porque laburaba en Match Music, que es una banda que ganó un concurso que en esos 2000 hacía ese canal de música. Y en esta particular versión de esta canción, ya con Ale Sergi, que ha habido siempre reconocedor de hitotes, le dio la mano y lo cantó con ellos. Un temazo. Tu estilo es un free pass. Nerkids sonando en Nacional Rock 93.7. Si acaso alguno de los músicos nos está escuchando, abrazo grande. Seguimos adelante.